Aleluya, Dios ha sido bueno con nosotros, cada uno de nosotros podemos declarar con confianza, digo eso. Y la confianza es precisamente lo que vamos a estar hablando en esa mañana. Y como dice Salmo 56, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Pero quiero enfatizar de que no solamente en momento de miedo, en momento de problema, en momento de difícil, entonces debemos poner siempre la confianza en Cristo Jesús. Y no sé si en un momento habías sentido la tentación de confiar más en ti mismo o en lo que uno puede hacer. Necesitamos nosotros poner toda la confianza en Dios. Déjeme explicar una cosa, que la confianza es algo que se gane. Nosotros, por ejemplo, podemos encontrarnos o conocer por la primera vez a una persona en la calle. Y esa primera vez encontramos a la persona y comenzamos a conocerle. Y esa persona entonces está reconocida como un conocido. Ya apenas estamos conociendo, todavía no podemos calificarle como amigo porque es un conocido nada más. Ya más o menos sabemos de esa persona porque apenas estamos conociendo siendo la persona, y con tiempo esa persona puede convertirse a amigo o mejor amigo, o en caso de si es una persona soltera, entonces puede casarse y convertirse en familia en un momento, ¿verdad? Y es un proceso de ganar la confianza, y de igual puede ser que una persona con tiempo comienza a disminuir la confianza, y cada vez que dice, porque por ejemplo tenemos unas personas en nuestras vidas que dicen, nos vemos en tal día a tal hora, y yo también tengo personas así, y en esta semana me pasó precisamente, una persona me dijo, pastor, nos vemos allá en la iglesia, y no es miembro de esa iglesia, no se preocupen, pastor, nos vemos allá en la iglesia el día de mañana a las 10 de la mañana. Y a escuchar a esa persona decir esa, yo pensaba, voy a verle a las 10:30. ¿Verdad? Porque ya con tiempo comienza a conocer la persona. Y me agarró por sorpresa cuando está llamando, diciendo que está abajo a las 9:59. Y yo digo, ¿quién eres? Sí, hay cosas que comienza a confiar en la persona y otra cosa que ya con tiempo conoce la persona y dice, pero con Dios debemos confiar siempre en su presencia, en lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero como digo, la confianza es algo que comienza a ganar y con tiempo se aumenta, y podemos usar otra palabra por la confianza, es la fe, ¿verdad? Cuando comenzamos la relación con Dios, entonces la fe está a eso, como puede ser como tamaño de grano de mostaza, ¿verdad? Es algo chiquitito, pero con tiempo la intención que cada creyente tiene es que está creciendo, está madurando y está aumentando la fe que tenemos en Dios, porque Él es confiable, podemos confiar en Él. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos ubicar unas cosas. El Antiguo Testamento, unos quieren descartar el Antiguo Testamento diciendo que ya no es por el día hoy. Nosotros nada más dedicamos al Nuevo Testamento. No estoy de acuerdo con esa de nada. El Antiguo Testamento nos indica cómo Dios tenía que establecer unas reglas, unas leyes para que su pueblo comienza a tener relación con Él, y a pasar los años, la relación iba a estar aumentando de una forma que ya tiene base en la relación sobre lo que está en la ley. Por ejemplo, cuando uno en el Antiguo Testamento podemos hablar del diezmo. Mira, el concepto de diezmo no está actualmente ubicado en lo que es el Nuevo Testamento. Y nos dicen, entonces, ¿por qué todavía estamos diezmando? Déjeme explicar. ¿Qué es el propósito de diezmo? El propósito de diezmo, no, contrario a lo que unos piensan, no es que para robarles de su dinero. No, el propósito de diezmo es que estamos declarando con las finanzas nuestra confianza en Dios. Aun cuando no podemos ver lo que va a pasar mañana, confiamos no en ahorrando o poniendo aparte eso por cualquier problema de precancia, etc. Estamos diezmando porque confiamos que Dios va a suplir las necesidades el día mañana. En el Nuevo Testamento, no solamente estamos hablando de diezmo, estamos hablando de confianza en plena y en todo. En el Antiguo Testamento tenían que apartar un día por semana, el sábado, ¿verdad? Para no trabajar. ¿Por qué? Porque el mundo decía que debían trabajar todos los días para que comen. Pero Dios dice, mira, lo que va a pasar es que yo voy a suplir sus necesidades. Entonces, ¿qué? Ellos descansaban el sábado confiando otra vez. Es asunto de confiar. Y nosotros no confiamos nada más en Dios un día por semana. Confiamos en Dios todos los días de la semana. Es la aplicación aquí con nosotros como tenemos el Espíritu Santo. Entonces, no descartamos esas como bases porque solamente son cositas chiquitas. Ahorita recibimos diezmos, pero también ofrendas, extendemos por misiones y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos ya confiando en Dios. La fe está creciendo. Entonces, parte del Antiguo Testamento, y vamos a pasar allá, no podía salir del libro de Levítico sin otra vez tocarlo, porque es el libro favorito de muchos de ustedes. Entonces, aquí tenemos un texto, y antes de leer el texto, déjeme dar un poquito de contexto de lo que está pasando. Dios en ese momento no solamente está diciendo que tiene que descansar el séptimo día, ahorita Él está diciendo, después de entrar a la tierra prometida, después de pasar los años, 1, 2, 3, hasta el sexto año, Él dice, el séptimo año tiene que descansar por todo el año la tierra. Entonces, imagínense lo que está por pasar. Leímos, dice, pongan en práctica mis estatutos, observen mis leyes y habitarán seguros en la tierra. La tierra dará su fruto y comerán hasta saciarse y allí vivirán seguros. Está dando la confianza, ¿verdad? Dice, si acaso se preguntan, ¿qué comeremos en el séptimo año si no plantamos ni cosechamos nuestros productos? Pues es una pregunta lógica, ¿verdad? Pero es lo que ellos por los 6 años están aprendiendo con el sabático, ¿verdad? Ese concepto. Entonces, dice, déjenme decirles que en el sexto año les enviaré una bendición tan grande que la tierra producirá como para 3 años. Cuando ustedes siembran durante el octavo año, todavía estarán comiendo de la cosecha anterior y continuarán comiendo de ella hasta la cosecha del año siguiente. En otras palabras, Dios está diciendo, mira, les voy a dar de antemano lo suficiente. Vamos a estar hablando de cómo ese aplica a nosotros y qué significa. Lo que descubrimos es que desde la ley de Moisés, Dios está deseando o mandando el descanso. Y ese no, porque nada más dice, ellos necesitan descansar. Porque de verdad, si una persona está muy cansada, si una persona está muy fatigada, no necesitan un año completo. Pues a unas semanas, por mucho, un mes, ya puede recuperarse la energía y estar trabajando. Y la mayoría de ellos, como trabajan en los campos con la cosecha, ya tienen bastante tiempo durante el invierno a descansar para seguir trabajando momento tras momento en ese sentido. No es asunto de cuidar el bien de su pueblo en forma de salud. Está Dios hablando de un acto de fe. Los creyentes entonces hoy en día necesitamos también tener la misma confianza en Dios. En los momentos de bastante mucha provisión y en los momentos de escasez, confiamos y aprendemos cómo confiar en Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque nosotros y en los momentos. Y la razón que estamos enfocados ahorita en esa, el descanso, es que es algo que es sumamente difícil. Es difícil. Déjeme decir, yo creo, y tengo esa creencia desde hace mucho, de que la mayoría de las iglesias que yo conozco reflejan el carácter y personalidad de su pastor. Es lo que pasa. Por bien o por mal, eso es lo que pasa. Conozco a unas iglesias que luchan con esa, pero en la misma lucha que tiene su pastor. Yo, por ejemplo, hermanos, ahorita en ese mes de julio, estamos celebrando 20 años como el pastor de la iglesia aquí, su pastor. Entonces, ya con ese tiempo, bastantemente reflejan el carácter que tengo. Y cuando era a un niño, aprendí muy bien esa lección de diezmo. Ese no fue una cosa. Y toda la adolescencia, incluso juventud, casarnos, pues en todo momento. Y los pastores de esa iglesia fielmente diezman. Yo estoy frente y puedo testificar de eso, porque nosotros diezmamos, los ministros diezmamos al distrito, y el distrito en torno diezma a lo nacional, y tiene toda su cadena, ¿verdad? Y ese nos, y en la iglesia, déjeme decir, pues mira, pues no luchamos con los diezmos, no es que debo predicar de diezmos, porque ya es parte de la naturaleza que tenemos. Pero les confieso algo, lucho con ese concepto de descansar. Yo, pues difícilmente es que tomo el día en que estoy, yo digo, aquí estaba mi día de descanso, y mi esposa dice, pues no debes ir a la iglesia, no debes ir, allá estoy en la casa. ¿Qué hago? Porque así soy, ¿verdad? Y entonces, cuando estoy ministrando ahorita y hablando de eso, son cosas que yo padezco, que necesito aprender. ¿Y qué es lo que Dios quiere decirnos cuando estamos descansando? El Salmo 46 dice en el verso 10, quédense quietos, reconozcan que soy Dios, que yo soy Dios. Fíjense lo que está diciendo. Cuando uno comienza a quedarse quieto, a descansar, es otra forma de decir, ¿verdad? A descansar, el proyecto, la cosa que nos toca es enfocarnos en el Señor y conocer, dice, reconocer que Él es Dios. Y dice Dios, acerca de Dios, será Él exaltado entre las naciones. Él será enaltecido en la tierra. Cuando nosotros descansamos, cuando nosotros confiamos, es decir, en Dios, Él está siendo exaltado. Y cuando yo necesito trabajar todo el tiempo para alcanzar todas las cosas, ¿qué estoy diciendo? Estoy declarando a todo el mundo que solamente por mis esfuerzos, por mi energía, por mi creatividad, está avanzando ese proyecto. Pero cuando yo puedo descansar, incluso en un momento de mucha presión, entonces estoy declarando que yo confío que Dios está al frente. Y es una lección bastante difícil por su servidor, porque yo quiero trabajar. Doy un ejemplo. Aquí, como ustedes saben, tenemos un bautisterio y celebramos bautismos aquí en esa área. Y como acabé de mencionar, cumplo ahorita 20 años trabajando aquí en la iglesia. Pero hace no mucho, creo que hace como 3 cultos de bautismos, antes de esa, algo pasó. Es lo que pasó. Dani me acercó y me dijo, pastor, no te preocupes nada por el bautisterio. Yo voy a limpiar y preparar el bautisterio. Ah, qué bueno, gracias. ¿Y qué pasó? El miércoles estaba yo observando, pasaba por otra cosa el viernes, observando, ¿verdad? Y fue una cosa, hermanos, porque tenía tanto tiempo yo, porque siendo que está tapado, tiene instrumentos encima, y ya está sucia cada vez, porque ha pasado meses cuando no hemos usado, ¿verdad? Entonces tiene que limpiar. Entonces, ¿qué? Tenía que decir, no, es una persona de confianza. No voy a hacer. Ni voy a llamarle para recordarle. No voy a hacer. Pero fue una lucha. Pero, ¿sabe? Que el domingo estaba limpio. Estaba limpio. El siguiente bautismo, él otra vez dijo lo mismo. Y esa vez, yo, pues, solamente pasaba una vez, no tres veces. Pero confiando. Y esa última vez, ni pensaba en el bautisterio. Llegaba bien tranquilo, porque es algo que uno puede confiar, aprender a confiar en otro. Y podemos nosotros aprender a confiar en Dios. Necesitamos entonces poner en práctica ese concepto de descansar en Él. Aprendemos algo especial sobre Dios cuando decidimos estar en silencio, estar confiando que Dios tiene el control de todas las cosas. Hay quienes piensan que si ellos no hacen, no va a estar, no va a cumplir. Pero déjeme decir que cuando tratamos nosotros de hacer los trabajos que están asignados a otro, no está bien. Y menos cuando estamos nosotros haciendo los trabajos que corresponden a Dios. Estamos diciendo a Dios, es que no pensaba que ibas a cumplir. Sí, en el momento había llegado en el día y dice, ah, todavía no está limpio, entonces voy a limpiar. ¿Qué estaba yo declarando? Cuando baja Dani para limpiar, porque fuera su plan, ¿verdad? Para limpiar y dice, ya el pastor hizo. ¿Qué estoy diciendo? Que no confiaba. O pensaba que va a pensar que él no sabe cómo limpiar un bautisterio. Algo va a pensar, porque estaba en su corazón de hacerlo, ¿verdad? Y cuando Dios dice, son cosas que yo voy a hacer, cuando empezamos a comprometernos a nosotros mismos demasiado, entonces estamos aceptando la agenda del mundo. El mundo piensa que debemos estar trabajando siempre. Y ese es decir que si no hacemos nosotros, no va a haber forma de avanzar. Pero en Dios tenemos forma. Discúlpenme, hermanos. Yo no estoy diciendo que todos nosotros debemos convertirnos a flojos. Ese tampoco estamos diciendo. Pero hay trabajos que Dios nos asigna y trabajos que Dios dice, no, yo voy a hacer esas cosas. Y en un ejemplo, ahorita está hace mucho esa inteligencia artificial. No sé si han oído de esa. Incluso hasta he visto en las noticias que están estimando ahorita al año 2027, es decir, es nada más dos años más, la inteligencia artificial va a superar la capacidad de cualquier hombre de la tierra. Es algo espantoso para mí, es algo que no sé cómo definir. Pero de tal manera, ellos dicen que en ese momento en adelante va a transformar la vida en toda la tierra. Porque esa inteligencia artificial va a saber cosas que jamás hemos notado ni tenemos conocimiento. Es decir, que de repente va a haber máquinas que unos van a decir, ah, es milagrosa. ¿Por qué? Porque puede poner en arma una cosa que jamás hemos imaginado para ya reemplazar el corazón humano en operación. O una fórmula nueva de un metal que es más ligero que el aluminio y más fuerte que el fierro. Y vamos a construir cosas y va a avanzar en asuntos aeronáuticos y espaciales. Entonces, ellos están diciendo muchas cosas a un nivel. En esa semana pasada, mi esposa se metió en una de esas páginas web, ahorita son de esa forma, para hablar de un viaje que tenemos por hacer. ¿Y por qué? Porque quería información acerca del tramo, acerca de hospedaje, acerca de qué puede ver en camino si desviamos de esa a otra, cosas así, ¿verdad? Y entonces nada más puso en esa página de inteligencia artificial la destinación. Y salió con, pues, ese lugar que había sacado de Airbnb. Y luego de esas actividades, el primer día, el segundo día, y había planeado todo el viaje. Entonces, a ver, yo me quedaba muy impresionado, que muy completo, lo que mejor que cualquier agencia de viajes, ¿verdad? Pero luego están todo eso planeado según el concepto de lógica y lo que está en oferta en el mundo. Pero Dios dice que sus formas, sus pensamientos son más altos. Va a confundir mucho, incluso esa inteligencia artificial, si ponemos, explícame la razón que debo descansar un día de cada siete, o un año de cada siete, y cosas, va a quedarse confundido porque no es según la forma de pensar el mundo ni la lógica. Es porque nosotros estamos sometidos a la inteligencia, a la soberanía y sobre todo confiamos en Dios porque Él tiene el control. Isaías dice en capítulo 55 y verso 9, mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Vivimos gracias a la provisión de Dios y no por nuestros esfuerzos. Confiamos en Dios. Él puede hacer tantas cosas y reconocemos que hay trabajos por nosotros y hay trabajos por el Señor. Esa es la razón que Pablo escribe a los corintios en primera carta, en capítulo 3, y dice, yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Cada uno haciendo lo que corresponde a su trabajo. Y no debemos brincar a hacer los trabajos que no nos corresponde. Y es decir, que no debemos preocuparnos por las cosas que corresponden a Dios. En tiempos de trabajo y en tiempos de descanso, Dios quiere ser visto como nuestra única fuente en todo. Ese tenemos que hacer. Pero yo comencé a imaginar qué iba a ser la respuesta del pueblo, incluso el pueblo de Dios, cuando Dios dice, mira, les voy a dar esa cosecha que vale 3 años, ¿qué va a ser la respuesta de ellos? En la naturaleza, digo. Entonces, a analizar, yo también les pregunto, ¿cómo iban a responderles ustedes? Ponemos en contexto actual de ese momento. Que llega un momento en cuando tu patrón, cuando llega, pues, si está jubilado, ya está por depositar lo equivalente de 2 años ahorita. En vez de solamente por ese año, de repente tienes de 2 años. ¿Cómo vas a responder? Yo analicé esa y yo pensaba, pues, hay 2 respuestas probables. Una respuesta es que, pues, si tengo ese abono ahorita, es el momento de avanzar. Si mi patrón me llega y dice, fíjate, esa empresa ha crecido muchísimo por beneficio de tu labor, ¿verdad? Entonces, quiero decir gracias y también quiero evitar que estás agotado o quemado y luego pasa algo feo. Entonces, aquí está un abono de un año extra. Descansa el próximo año. Unos van a decir, qué bueno, qué bueno. Va a ir a casa a descansar por una semana y luego van a pensar, pero pues no estoy tan cansado ahorita. A lo mejor puedo ganar más y tener algo en el banco luego. Ya tener extra. Unos van a pensar así, pues mi patrón no tiene que saber nada. Entonces voy a usar ese abono para levantar mi propia empresa y trabajar mucho ese año, a ver si funciona. Y si no, pues entonces todavía en un año más puedo regresar con mi patrón, porque él me quiere. Esa va a ser la respuesta de unos, ¿sí o no? Y otros van a ver, mira, yo tengo ese abono y con una inversión sabia, una inversión correcta, puede ser que ni necesito regresar en otro año a trabajar. Yo puedo ya descansar por la vida. Es momento de jubilarme. Esa va a ser la respuesta de otras personas. Incluso en el día de Jesús, y se imaginó Jesús de esa forma. Y dice en Lucas 12, de verdad este se encuentra en los tres evangelios sinópticos. Y dice en el verso 16, entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico produjo una buena cosecha, lo que estamos hablando, ¿verdad? Que va a llegar en un año lo equivalente de tres, lo que estamos hablando. Y dice, así que puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, escucha lo que ese decida, la última opción, ¿verdad? Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Verdad? Es lo que dice. Lo que dice el texto. ¿Y qué dice Jesús acerca de ese hombre? Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Así sucede al que acumula riquezas para sí mismo. Y escucha esa última frase. Dice, en vez de ser rico delante de Dios. Si la persona no había aprendido confiar en Dios, todo ese proceso, toda la ley que estamos leyendo, y yo sé que muchos de ustedes dicen, tanta sangre, tantas reglas, tantas cosas, pero todo eso fue para generar en su pueblo, quien apenas están saliendo de Egipto y no le conocen, esa relación suficiente para que ellos puedan confiar en Él por siempre y por todo. Y nosotros como el pueblo de Dios tenemos que confiar en Dios. Eso significa que somos ricos delante de Dios. Confiamos en Dios que Él va a hacer trabajar cuando no debemos o incluso dejar de trabajar cuando debemos estar trabajando y estamos robándole de Dios el control que a Él le pertenece. Nosotros tenemos que caminar siempre en la obediencia. ¿Sabe? Que cuando uno se preocupa, a veces pues hace muy bien el trabajo. Podemos nosotros preocuparnos mucho por el futuro, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes han pasado por mínimo una noche en la vida sin poder dormir por preocuparse de algo? De un evento el día siguiente, economía, salud, familia, por algo, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros podemos recuperar esa noche? No. ¿Cuántos de nosotros podíamos sacar control de la situación? No. Ese es un trabajo que corresponde a Dios. Los justos duermen en paz, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando confiamos en Él y aprendemos a confiar en Él, pero luego unos vienen y dicen, pastor, es que es difícil. Déjame decir que mi abuelita era una de esas personas. Se preocupaba por todo, por todo. Cada día está preocupada. Cada noche está preocupada. Porque el mundo va a caer en un momento y ella tiene que preocuparse por eso. En su salud, en la familia, en todo asunto. Y yo digo, abuelita, hace tiempo, porque ya tiene casi 30 años con el Señor. Pero llegaba con ella y digo, abuelita, no debes preocuparte tanto de todas esas cosas. Dios tiene control. Dice, ah, mi hijo, Dios me creó. Él me conoce bien. Yo soy, perdona, esa, preocupadora profesional. Yo sé bien cómo preocuparse. Y a Dios así me creó, ¿verdad? Y si no quería a gente preocupándose tanto, ¿por qué me dio ese don? Imagínense. Pero luego llegamos al texto que sigue después de este texto que acabamos de leer en Lucas. El siguiente verso dice en el verso 22 ahorita. Luego dijo Jesús a sus discípulos, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos, no siembran ni cosechan, ni tienen almacén, ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Qué está diciendo Jesús? Está otra vez diciendo, no saque el control de Dios, deja que Dios tome su responsabilidad. Entonces vuelvo a eso. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Y qué había dicho a mi abuelita? Porque yo creo que es algo importante que necesitamos aprender incluso de mi abuelita. Jesús no dijo que no debemos preocuparnos. Unos dicen, no, pastor, acabé de leer que sí dijo esa. No, no dijo esa. Él dijo que no debemos preocuparnos de lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir, la extensión de la vida, la salud, etc. Pero Él sí nos creó con capacidad de preocuparnos. Y puede ser que ustedes, como mi abuelita, son preocupadores profesionales, ¿verdad? Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Los trabajos que Dios nos ha asignado, no los trabajos que Él asignó a sí mismo. Él dijo a sus discípulos que este evangelio será predicado en todas las naciones. Y en un momento dice, vayan y predican a todo. Entonces, pregunto, ¿debemos nosotros preocuparnos por la extensión del reino? ¿Debemos nosotros contemplar, pensar en cómo puedo yo evangelizar? Y cuando el diablo quiere destruir nuestra noche de dormir y decir, Debes preocuparte por el trabajo que tienes mañana, o la economía, o la salud, o ese. No, levantamos y decimos: mira, si estoy aquí, despierto, voy a preocuparme por mi vecino y interceder por mi vecino, quien necesita conocer al Señor. Oramos por los misioneros en otra parte, porque ese es un trabajo que está asignado a nosotros. Cuando estamos hablando de ese mismo contexto de no preocuparnos, Jesús así dice: primero, y se enfocan en el reino de Dios, y todas esas cosas te serán añadidas. Entonces, Él nos asigna un trabajo de preocuparnos de la extensión, un trabajo. Cuando es mi trabajo, yo puedo caminar en eso. El camino de la fe es que estamos nosotros aprendiendo que Dios siempre cumpla con su parte. Y a viceversa, nosotros tenemos que cumplir con nuestra parte. ¿Y qué, cuántos de nosotros queremos a veces intercambiar trabajos? Decimos: Dios, estuviera mucho más fácil, en vez de asignarnos a nosotros predicar el Evangelio, si escribes el Evangelio en el cielo. Dios que manda que los truenos comienza a hablarles y usa voz de cielo, porque si es así, pues van a arrepentirse. Incluso hay parábolas que hablan de eso, ¿verdad? Pero no fue aceptado, porque hay trabajos que están asignados a nosotros y trabajos que están asignados a Dios. Entonces necesitamos saber con claridad que Dios está al frente de su trabajo. Y cuando no tenemos que preocuparnos de esa, podemos decir: entonces me enfoco de pleno en el trabajo cual me estás asignando. Eso es lo que estamos esperando. Todo ese sistema del Antiguo Testamento, hablando de descanso, hablando de incluso el Nuevo Testamento, que confiamos en Dios todos los días, el proceso natural es hasta este momento, porque solamente los discípulos fueron asignados ese trabajo, no una persona nueva. Él dijo a sus discípulos que vayan y hagan discípulos de todas las naciones. No dijo a un tal que apenas está conociendo en la calle. Él dijo a sus discípulos, las personas que han aprendido confiar en Dios. Dejamos que Dios haga su trabajo y nosotros hacemos el trabajo que nos corresponde. No podemos controlar todo el mundo. Esa es la razón que muchos no cumplen con nada, porque están pasando tanto tiempo preocupándose por cosas que ni se pueden modificar. Dice Jesús: sean ricos para con Dios. Eso es lo que estamos nosotros asignados. Tú y yo necesitamos aprender que vivir con fe impacta cada área de la vida, no solamente un día de la semana, no solamente un año de siete, no está nada más afectando 10% de mi economía. Llegamos a un momento en cuando la fe impacta todo lo que estamos haciendo, porque Dios está siendo responsable. Y déjeme decir, robarle de ese trabajo es decir: Dios, no eres tan confiable. Siendo que Dios ha sido confiable, ¿cuántos de ustedes pueden decir: Dios ha sido fiel? Si comparamos, podemos decir con mucha sinceridad: Él es más fiel que yo, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos decir lo mismo. En mi vida, yo he tratado de ser fiel, pero Él me supera por mucho. Si Dios es así, entonces confiamos en Él, porque Él merece nuestra confianza. Y está buscando a personas que viven con la confianza. De esa forma, como dice el Salmo, su nombre será exaltado en toda la tierra. Inclina su rostro conmigo, por favor. Señor, gracias por incluso hasta los momentos de descanso, cuando no estamos trabajando, estamos por aprender algo muy importante de ti. Entendemos que no estás hablando a nosotros de descansar por un año o de hablar de regresar a sabático, etc. Estás hablando de la necesidad de que cada uno de nosotros, 24 horas al día, tenemos una vida de fe. Confiamos en ti. Señor, perdónanos por los momentos en que te hemos robado de tu trabajo, marcando que no te confiamos. Señor, ese no te glorifica. Permítanos vivir con una fe que cada día se aumenta, Señor. Que cada día crezca. Señor, queremos mostrar al mundo qué grande eres por esa actitud de fe, de confianza que tenemos. Y Señor, tomamos en serio nuestra labor. Señor, habías llamado a nosotros predicar ese evangelio. Ese debe ser la preocupación de nuestras vidas. Porque el mundo tiene que escuchar las buenas nuevas. Permita que nuestra voz hace esa declaración. Permita que haga la vida ejemplar frente al mundo, para que ellos puedan saber quién eres de verdad. Señor, te confiamos. Gracias por la confianza que has puesto en nosotros. Y vamos a estar despeñando el trabajo que has asignado. En tu nombre oramos. Amén, amén, amén. Aleluya. Estamos despedidos. Que vayan confiando en el Señor por todas esas cosas. Y también trabajando en lo que nos está asignando. Amén. Nos vemos el próximo domingo porque no hay estudio bíblico esta semana.